Eso escuchábamos entonces, Give Me the Night, de George Benson, del año 1980. Y de un grande como George Benson, nos vamos a pasar a un sabio como Gastón Sublet, porque José Luis Villalba, que está ya en línea con nosotros, dirigió un fantástico documental que se puede ver, y ese es el panorama que sugerimos para este fin de semana, de manera gratuita, a través de Vimeo, a través de YouTube. Subtitulado en francés, en inglés, están todas las opciones. Así que muy buenas tardes, José Luis Villalba. José Luis, ¿está por ahí José Luis? Vamos a recuperarla, José Luis, mientras yo empiezo a presentarlo. José Luis Villalba es realizador, crítico y docente de cine, como de arte. Estudió arquitectura en la Universidad Católica de Chile y cine en la Universidad Internacional de Roma. A mediados de los años 60 hizo varios documentales de carácter social y paralelamente ejercía como docente en el Instituto de Estética de la Universidad Católica, mismo lugar donde Gastón Sublet hacía, vamos a saber si todavía hace clases, no lo tengo completamente claro. El asunto es que José Luis Villalba conoce hace muchos años a Gastón Sublet. José Luis Villalba nació el año 39, o sea, tiene, no sé, unos 10 años menos que Gastón Sublet. Es un hombre que ya está en los 80, Gastón Sublet está en los 90. Y ahí estamos, ahora sí, en línea con José Luis Villalba. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo.
Un tremendo gusto poder conversar contigo, José Luis. Vi justamente hoy día, esta mañana, el documental, así que lo tengo fresquito en mi cabeza, me emocioné, conocí más a Gastón Sublet. Así que primero que todo, quería felicitarte a ti, a René Dávila como director de fotografía, a Soledad Manterola en la producción ejecutiva y a todo el equipo que hizo posible este precioso documental.
Muchas gracias, Rodrigo. Me alegro que te haya tocado y te haya gustado.
El viejo del poncho. El viejo del poncho. ¿Cómo? Yo estaba contando, mientras recuperábamos la conexión, que tú conoces hace muchos años a Gastón, que son amigos, pero, y por lo tanto, la idea de hacer un documental quizás no es para nada ilógica, es bastante lógica, pero igual quiero preguntarte cómo nace la idea, porque esto se hizo en 3 años y medio, entre enero del año 2016 y junio del año 2019. ¿Cómo nace la idea y por qué de hacer El viejo del poncho?
Mira, la idea surgió a raíz de una conversación que tuvimos entre la gente del equipo que conformamos, que hemos hecho ahora otras películas, y surgió esto de filmar a Gastón, que lo conocemos desde tanto tiempo, y no teníamos un registro más formal, más definitivo de él, ¿eh? Sobre todo para transmitir el tremendo valor que tiene este personaje y que es tan importante hoy día para los tiempos que corren. Entonces decidimos también filmarlo en el presente, en lo que él es en estos 3 años. Yo tengo material histórico de Gastón porque lo he fotografiado desde los años 70 para adelante, pero sin embargo dijimos, hagamos el Gastón de hoy día, el Gastón vigente, siendo fiel un poco a las premisas del documental también, ¿eh? Así que así surgió esta idea y bueno, es lo que está llegando en este momento, ¿eh?
¿Desde cuándo está disponible la página web elviejodelponcho.cl, donde está el documental liberado para que cualquier persona lo pueda ver, ¿cierto?, en distintas modalidades? Pero yo, tal como lo vi en la mañana, haciendo un clic y empecé a verlo en Vimeo, está la posibilidad de verlo subtitulado en francés, subtitulado en inglés. ¿Desde cuándo está disponible el documental?
Mira, el documental quedó listo, diría yo, en septiembre del año pasado. Lo íbamos a estrenar en sala de cine porque estaba pensado para sala de cine. Teníamos sala en marzo y vino la pandemia y se suspendió la presentación, el preestreno en sala, y pasó el tiempo y después nos pidieron que si lo podíamos subir a YouTube en el Instituto Cultural de Las Condes, ¿no? Entonces después se lo pidió EMOL, que también lo accedimos, y tuvo mucho éxito de gente. Nos quedamos sorprendidos porque entre las dos corporaciones que pidieron esto se juntaron en menos de una semana más de 100.000 visitas.
No, ¿eh?, te puedo creer.
Y claro, entonces vimos que Gastón es un personaje que en este momento es de una tremenda actualidad, se están haciendo dos o tres películas más sobre Gastón, van a estrenarse en estos días.
Sí, una que se llama El lugar al que llego, de Felipe Ossandón y Patricio González, que tiene su Instagram, @ Gastón el lugar, esa está por salir, parece, ¿no es cierto?
Exactamente, sí, creo que son chicos de Limache, donde vive Gastón, ¿no? Y hay también un alumno que lo venía filmando desde hacía varios años, que quiere terminar esta película cuanto antes. Porque yo creo que Gastón es un personaje de una actualidad tremenda.
Sí, pues.
A pesar de pasar de tener más de 90 años, bueno, es un arquetipo vivo, es un hombre que representa la sabiduría profunda. Y eso atrae mucho a la gente, especialmente a la juventud. En estos periodos críticos, muy convulsionados, yo creo que la sabiduría es una buena indicación, una buena flecha para decir hacia dónde tenemos que ir, ¿eh? Más allá de las ideologías, más allá inclusive de las ideologías políticas y religiosas, es ir a lo más profundo que está en el ser humano y están en las culturas de todos los pueblos también, ¿eh? ir a los orígenes de nuevo.
Yo leía, José Luis, cuando partí el programa, antes de la canción y antes de empezar la entrevista contigo, la parte de un párrafo de su libro Manifiesto, Peligro, sí, y oportunidades de la megacrisis, que fue publicado este año por Ediciones UC y que es de, sí, una coyuntura y de una contingencia impactante. O sea, es un hombre que está escribiendo sobre lo que está pasando hoy día con una claridad, una visión y como varios peldaños más arriba, digamos, que es notable a sus 93 años, sí, sí. Y se le sigue viendo, digamos, más claro que nunca, sigue igual de impecable hoy día, digamos, en noviembre del 2020. Gastón Sublé, ¿tú que estás cerca de él?
Sí, estuve hace poco con él, hace unos par de semanas almorzamos juntos y conversamos periódicamente por teléfono. Él está tremendamente lúcido. Es una maravilla. El cuerpo ya lo acompaña menos porque, bueno, son muchos años, 94 casi. Pero la mente la tiene absolutamente lúcida. Gastón es un hombre de costumbres muy sanas. Se alimenta frugalmente, si bien no desecha una copa de alcohol, pero no fuma, no, y no anda en auto, ni usa celular, ni usa computador. Es un hombre que, diría yo, se vale de los medios antiguos y hace una vida muy sana. Entonces eso lo ayuda, practica la meditación diariamente y eso yo creo que le hace tener en su cerebro en forma impecable, ¿eh? Y ahora él cada vez, diría yo, se pone más y más sabio porque va viendo lo que está ocurriendo y ve lo esencial, ¿eh? Entonces, por eso lo requieren de muchas partes. A mí, no sabes tú cuántas invitaciones me han llegado para que vayamos junto con Gastón, pero Gastón, bueno, no puede ir a todo, ¿eh?
Además está en Limache, Gastón, ¿no es cierto?
Está en Limache y está cuidado, porque se cuida de la pandemia, porque él es vulnerable en ese
sentido.
¿Sigue
haciendo clases de estética en la Católica o eso ya lo dejó o este año ha estado parado por el tema de la pandemia?
Él ha estado parado este año porque le pidieron que no fuera físicamente al campus, ¿eh? por el temor al contagio. Entonces le encargaron unos trabajos de investigación. Y él escribió el libro, este es el manifiesto, y está escribiendo otras dos cosas también.
Perfecto.
Que ya creo que las tiene listas. Entonces iba a empezar una cuarta, ¿sí?
Qué notable. Qué prolífico.
Prolífero, es muy prolífero, ¿sí? No para nunca. Y escribe en su vieja máquina Olivetti, ¿eh? No usa el computador.
No se cambia ni de máquina de escribir ni de barro. Oye, José Luis... Claro, a riesgo de hacer un pequeño spoiler, pero es que no puedo no hablar de eso porque yo encuentro que la anécdota es gigante. Necesito que nos cuente un poquitito de ese momento en el documental en que Gastón se junta con alguien que conoció hace casi 40 años, pero en circunstancias muy distintas, cuando estuvo a punto de ser asaltado. ¿Por qué no nos cuentas? Porque la verdad es que ese momento es demasiado potente, es muy lindo y además es chistoso, es una mezcla, ¿no?
Así es. Yo conocí la anécdota original, de hecho, hace 40 años, cuando ocurrió. Me lo contó Gastón en ese tiempo. Estaba muy, diría yo, conmovido por este cuasi asalto que...
En Valparaíso.
que lo iban a asaltar para robarle la plata, porque era de noche y se había metido en un barrio bravo ahí y estaba descuidado en el fondo, ¿no? Pero él rápidamente se dio cuenta, era un grupo de adolescentes encabezados por Ricardo Sandoval, el Richard, como le decían los amigos suyos, ¿eh? Que era su chapa. Hoy día no le gusta que le digan Richard, que le digan Ricardo, porque ya, diría yo, en mentor rumbo.
Él dice que está reformado, así que claro.
Está reformado, ajá. Sí, pero claro, está, y yo lo vi, estuve en su casa, está dedicado a cuidar a su señora que sufrió un derrame cerebral y quedó cuadraplégica, y él es un modelo de cariño, y cómo la cuida, ¿eh? Es impresionante. Entonces, este hombre tuvo un vuelco interior con el conocimiento de Gastón. Y empezó en el momento que lo iban a asaltar, porque de repente antes de ponerle el cuchillo en el cuello, le dijeron, bueno, ¿qué andas haciendo por aquí? Me increparon, estaban molestos que una persona que tiene un porte elegante, noble, en fin, estaba haciendo algo ahí en los barrios bajos. Pero Gastón le respondió con sabiduría. Entonces esto los tocó y los desconcertó. Y se pusieron a conversar y salió una garrafa de vino que se tomaron la garrafa ahí sentado en la vereda. Entonces lo que dice el Ricardo en la película dice, bueno, nosotros éramos lobos feroces y nos convirtió en humildes ovejas, dice con su palabra.
Dice, le queríamos robar y él nos robó el corazón.
Exactamente, claro, lo dice de una manera muy poética, Ricardo, ¿eh? Y Gastón es así porque él después se hizo cargo de esta relación, lo visitó muchas veces y celebraron juntos, en fin, y no fue a la primera, porque también en otra ocasión Ricardo lo combinó a decir qué es lo que en el fondo él buscaba al ir a verlo, así en tono también un poco amenazante, pero Gastón respondía siempre con bastante sabiduría, bueno, y lo aguachó, como se dice en términos chilenos, y el otro se terminó entregando, y Gastón también hizo unas muy buenas migas con él, porque en ese tiempo estaba fotografiando todos los cerros de Valparaíso, Gastón, y se metía en lugares que eran altamente peligrosos y eran bravos. Y Richard fue su guardaespaldas. Entonces Gastón hizo este tremendo álbum fotográfico, sacó más de 10.000 fotos del Valparaíso antiguo ahí, de los cerros, que muchas cosas ya están desaparecidas. Gracias también al apoyo que le dio Richard y su gente, ¿no? Entonces se hicieron compadres, Gastón es el padrino de uno de los hijos de Richard.
¡Qué maravilla!
Y bueno, como yo le decía a alguien el otro día, es casi una situación evangélica, ¿sí? En que donde Jesús se hace amigo de las prostitutas, de los ladrones, de los borrachos, bueno, esos son los primeros que van a entrar al reino de los cielos, decía. Entonces Gastón también se acerca a la gente del bajo pueblo, gente peligrosa, pero hace buenas migas porque él siente que en el fondo de ellos subyace un centro bueno, intocable, que no se ha contaminado.
Qué bien puesto, José Luis. Estamos conversando con José Luis Villalba, el director del documental El Viejo del Poncho, 1:40 sobre Gastón Soublé y sus múltiples vidas, que lo pueden ver gratuitamente metiéndose al sitio elviejodelponcho.cl. Qué bien puesta esa bajada del título, Las múltiples vidas de Gastón Soublé, porque aquí tú nos muestras a Gastón, bueno, tocando la flauta, el piano, el cultún, el culcul, creo que se dice que ese cuerno, ¿no? También
sí,
nos lo muestras con sus distintos ponchos, con sus distintos bastones, no los muestras en conferencias, en conversaciones, en situaciones tan extraordinarias como esta, ¿no es cierto?, en los cerros de Valparaíso, conversando con el hombre que 40 años atrás intentó asaltarlo y terminó admirándolo. Entonces, claro, como que vemos a Gastón en tantas facetas. ¿Sentiste que te faltaron más aún de todas las que mostraste, que es tan difícil de abarcar a este continente llamado Gastón Soublé?
Sí. Mira, yo creo que tú mencionas muy bien una serie de instrumentos, una serie de cosas que son de alto valor simbólico. Yo creo que Gastón, y por eso el uso del poncho y el nombre del viejo del poncho, es porque Gastón desde los tiempos que lo conozco usa los ponchos, no cualquier poncho, son ponchos antiguos con historia.
Poncho hermoso, pero son ponchos, además, en el fondo, bellísimo.
Son muy hermosos, pero es una vestimenta ceremonial. Ajá. Gastón es un maestro de los símbolos y de los mitos. Entonces, por eso también atrae tanto, porque en una civilización tan tecnologizada como la nuestra, tan dedicada a pensar, inclusive a medir la cultura a la luz de, no sé, pues del per cápita, de los presupuestos.
De la productividad.
Claro, no, el hombre no necesita solamente de las cosas razonables, del raciocinio, del pensamiento. Necesita los sentimientos, necesita los símbolos. Y los símbolos son los que mueven las emociones. Un símbolo es un gran acumulador de energía. Entonces Gastón ha sabido usar los símbolos, ya sea en su vestimenta, en su instrumento, en todo lo que regaló también al Museo de los Pueblos Originarios a la universidad, toda su colección de objetos, que es formidable, que es poco conocida todavía.
¿Eso está donado a qué universidad, perdón?
A la Católica, en el Campus Oriente, donde él hace clases.
Perfecto.
Claro. Entonces, todo eso moviliza, porque ¿por qué los jóvenes lo sienten? Porque los jóvenes no quieren discursos racionales. Estamos hoy día con grandes movimientos emocionales. Y las emociones no se cambian con argumentos, se cambian con otras emociones. Entonces, por eso estas múltiples vidas de Gastón apuntan a que Gastón sí es muy lúcido y usa su racionalidad estupendamente para hacer clases, para escribir. Pero los contenidos que toma y su gusto y su, por ejemplo, su gusto por Gustav Mahler, el músico, apuntan a estas emociones profundas, estas emociones que no son sentimentalismo, sino que son cosas que movilizan profundamente al ser humano.
Alguien dice en el documental, José Luis, que es como una especie de flautista de Hamelin, que la gente lo sigue, que él lidera, sin probablemente proponérselo, ¿no? Pero que efectivamente hay como un grupo de personas que se crece, que se interesa por conocerlo, por escucharlo, por verlo, las pocas veces que se puede ver, digamos, en vivo, sí. Y estar ahí cerca de él, ¿no? Además tiene esta fisonomía que uno podría decir es casi como la mezcla de un Quijote con una especie de Cristo en versión 90 y tantos años. Entonces, tiene además el aspecto, no solamente la sabiduría, sino que la cara de la sabiduría. Es muy extraño eso.
Exactamente. Por eso digo yo que es un arquetipo viviente. Es el arquetipo, o sea, una figura fundamental. Es, en el fondo, él simboliza al Padre Bueno, en términos psicoanalíticos, el padre bueno, el padre que te guía, que te protege, que hemos estado acostumbrados en este país a vivir bajo el yugo de los padres malos
y ausentes, pues si somos país de guacho, o sea, este padre es presente ausente, y es bueno,
o padres muy castigadores, claro. Entonces, pero nos hacía falta también un padre bueno, un padre que acoge, un padre que cuida y un padre que te indica para dónde tienes que ir en el futuro. Entonces Gastón, yo creo que despierta ese movimiento en la gente, que sin saberlo, son cosas inconscientes esto, que ven en él esta figura señera, esta figura que guía, que ordena. Bueno, ese es el hombre sabio también, Así que esto, que él toque la flauta y la flauta china y lo sigan personas, yo lo he visto en vida como lo han seguido personas tocando la flauta.
Qué increíble.
Es un auténtico flautista de Hamelin, pero que lleva a la gente no al despeñadero, sino que lo lleva a lugares mejores.
José Luis, ¿por qué se tomaron 3 años y medio para grabar este documental? ¿Eso fue algo propuesto desde un principio, que esto fuera a un ritmo lento, pausado, para poder, digamos, ver una cierta, no sé, algún, porque también una persona de entre los 85 y los 93 no creo que cambie mucho, tampoco físicamente? La razón de demorarse casi 4 años tiene que ver con qué? ¿Por qué toma ese tiempo el documental?
Mira, porque en primer lugar el documental no tenía ningún propósito comercial, o sea, no está hecho para que se gane plata, por decirte así. Te fijas, no va a los circuitos comerciales. El propósito de la película era mostrar a Gastón, mostrar su pensamiento, mostrar su figura, mostrar su sabiduría, su apelamiento a la virtud, que es fuerte, ¿eh? La virtud entendida como la formación del carácter, son cosas que se han perdido hoy, ¿eh? Son los grandes valores.
Él hace una distinción ahí muy importante entre la moral y la virtud, que uno la escucha y como que, chuta, es como un bofetazo, digamos.
Claro, la moral es humana, la virtud es divina.
Exacto.
La virtud es la moral es muy frágil, pero la virtud es sólida, es eterna. A eso se refiere Gastón. Y esos son refranes populares, ¿eh? No son inventados por Gastón. Entonces, él busca la sabiduría también en diría yo, en lo más cercano a la naturaleza, en el pueblo profundo también, ¿eh? Como lo hacían los antiguos chinos, que el soberano chino salía cada 5 años a recorrer los campos y a hablar con la gente humilde, con los sabios populares.
Él cuenta, ¿no?, que cada 5 años se hacía ese viaje en el fondo por todo el imperio, ¿no?, para poder hablar justamente con los hombres, claro, viejos. Sí,
claro. Claro, y Gastón ha hecho eso también, hablar con la gente humilde y recabando refranes. Ha escrito sobre eso, ¿no es cierto? Viendo que hay una sabiduría que va más allá del pensamiento moralista o del pensamiento religioso o del pensamiento político, sino que es inherente a la naturaleza humana, ¿eh? Por eso Gastón es tan proclive a estudiar las culturas indígenas que están más cerca de las leyes naturales, ¿eh? Aquí en Chile tenemos varias culturas indígenas, la más fuerte es la mapuche, indudablemente. Y Gastón domina muy bien la cosmovisión mapuche, y que él dice, o me lo ha dicho personalmente, dice, es nuestra reserva simbólica del país. ¿Eh? Es la reserva que tenemos, que alimenta nuestro subconsciente. Porque estas son las cosas que hacen que se actúe bien.
De hecho, él dice que es prioritario que se estudie la sabiduría de nuestros pueblos, claro, digamos, originarios. Lo ve como con una urgencia, ¿no? Porque somos de un nivel de ignorancia respecto de toda nuestra historia. Nosotros creemos que nuestra historia parte hace 500 años con los españoles, y la realidad es que parte hace varios miles de años con nuestros pueblos originarios, pero en el fondo no lo tenemos de alguna manera incorporado en nuestro disco duro, porque no nos lo han enseñado, no nos lo han mostrado, porque también a las personas que nos enseñan tampoco se lo enseñaron, ¿no?
Así es, claro. Y Gastón parte, te digo yo, aquí con los pueblos originarios, pero parte en la China, que conoce muy bien el pensamiento chino de hace también miles de años, y aterrizando en lo que es el pensamiento de Lao Tse y de Confucio, ¿eh? Hay un capitulito que yo filmé y que me interesaba mucho que saliera esto, que es un poquito misterioso en la película, que es la filmación de una sesión de consulta al libro La Sabiduría China, que se llama el I Ching.
Sí, esa parte en que él está con los palitos, que es una parte como
bien lenta, y él ¿no?, consulta el I Ching con las varillas. Exacto. Como se debe hacer, ¿eh? Claro, ahora él ahí salió un hexagrama que quienes conocen el I Ching sabe a qué se refiere, porque no lo dijimos.
No está el resultado.
Pero está tiene que ver con la preponderancia de lo grande, de lo grandioso. Venía un anuncio de que iba a pasar algo grande aquí en el país.
¿Y esto cuándo fue esa filmación de esa parte particular, te recuerdas?
Sí, fue de las últimas cosas que filmamos, me acuerdo.
O sea, ya en el año 2019.
Claro.
O sea, muy premonitorio, ok. Claro, porque no sé si fue la suerte o no, pero esto está claro. Todo hecho antes del estallido social y de la pandemia. Y en ese sentido, por el lado de la pandemia, es una suerte que se hayan podido usar todos esos años para poder mostrarlo, ¿no? Vinculándose con las personas, hablando sin miedo a contagiarse de nada, haciendo clases, etcétera.
Sí, yo creo que fue premonitorio, ¿eh? En muchos sentidos, ¿eh? Y sobre todo por todo lo que ahora hay de esperanza hacia adelante, de que tengamos una gran mayoría que está dispuesto a hacer una nueva forma de gobierno, de constituir, cómo constituirnos como como nación, ¿eh? Es una chance que tiene Chile, yo creo, y que Gastón la preanuncia y que da las orientaciones para que realmente lo hagamos bien, ¿eh? No nos farriemos esta magnífica ocasión que tenemos, ¿eh?
Esta oportunidad. José Luis, claro. ¿En qué lugar de la cultura crees que va a quedar Gastón Sublé? ¿Va a quedar ahí en el firmamento, no sé, con Violeta Parra, con Margot Loyola, con Gabriela Mistral, con Oreste Plat? No sé, estoy mezclando un poco, ¿no? Pero una mezcla de nuestros sabios, de nuestros poetas, de nuestros rastreadores, de nuestro folclore. ¿En qué parte crees tú que quede?
Yo creo que va a estar en el sitial, en el panteón de los que han tocado la identidad profunda de Chile, ¿eh? Claro, y de la sabiduría. Es de los grandes sabios del país, yo diría, que no son tantos, pero Violeta indudablemente está en este panteón. Y que Violeta, según el mismo decir de Gastón, es una de las figuras más importantes de su vida. Porque ella lo guió hacia los estratos populares, porque le dijo, tú no conoces al pueblo, tú eres un pituco de
eso,
México,
me acuerdo, ¿eh? Que tuvieron una cosa áspera que a él le sirvió muchísimo, claro, después, ¿no?
Claro, claro. Entonces Gastón ahí, porque Gastón venía de una familia muy perigotada, de mucha alcurnia allá en Viña del Mar. Pero ahí se dio cuenta que había toda una cosa importantísima y profunda en el pueblo, y Violeta ya lo había tocado muy bien.
Violeta Parra lo hizo bajar de alguna manera de las alturas y ayudó mucho a su formación de adulto, pero él había estudiado aquí en Chile arquitectura, había estudiado derecho y después había ido a Francia, ¿cierto?, a estudiar, no me acuerdo si música o musicología, pero en el fondo fue como esa especie de rebelión, lo decía bien en tu documental, el hijo de Gastón, diciendo, mi papá es de los primeros, de alguna manera, de este tipo de personas que se atreve a salir de el molde ingeniero, abogado, el cual eran todos sus cercanos y sus conocidos, y que logra ser exitoso, dice, haciendo realmente lo que quería.
Exactamente, claro, exactamente, sí. Y esa es de las cosas que yo más admiro en este en Gastón, y eso nos une mucho en amistad, esta fidelidad que él ha tenido a su vocación profunda. Él ha sido fiel a sus voces internas, diría yo, y no ha cedido nunca, no ha transado nunca, ¿eh? No se ha vendido nunca en buenas palabras, ¿eh?
Me hace pensar, nada que ver, pero estaba justamente leyendo hoy día una entrevista a Nisim Sharim, que acaba de morir también a los 88 años, un hombre que tampoco de alguna manera nunca quiso transar con la televisión, no quiso entrar en las teleseries, tenía un tema con la gestión cultural potentísima. Hay hombres que son bien como únicos en su integridad y en su capacidad de mantenerse de alguna manera fieles a sí mismo, y eso probablemente es parte también de su sabiduría.
Claro, y son personas que las necesitamos, que estén diría yo, en el imaginario diario, ¿eh? En la gente. Por eso es muy bueno difundir el pensamiento de ellos. Este fue el propósito de este documental que yo hice, de difundir el valor de Gastón Sublet, porque alimenta a muchas generaciones, a muchas personas, ¿eh? Entonces, por eso yo vuelvo al tema de la cultura. La cultura es difícil de medir, no. La cultura es tan necesaria porque es la energía que alimenta la creatividad de un pueblo. Los pueblos que dejan de lado su cultura están condenados a vagar después en la ignorancia y en la dejadez. No, pierden la creatividad. La creatividad que tiene que estar desde los niños hasta los viejos. Entonces, regar en la cultura, invertir en la cultura es importantísimo.
Y lo dices en un país donde el 0,3% del presupuesto del Estado apenas se destina a la cultura, y hay una campaña para llegar algún día al 1%. O sea, claro, una cosa realmente miserable en términos de cultura.
Es,
¿no?
Es realmente desmoralizante, ¿eh? Porque sin cultura no hay imaginación creadora, no hay... Cultura no es decirse tanto de tal cosa, sino que es saber actuar las cosas a un nivel superior, ¿eh? Entonces, la cultura que alimenta la arquitectura, alimenta la urbanística, alimenta las artes, alimenta la convivencia diaria. Somos más cívicos, culturalmente preparados. Entonces, perdiendo la cultura, vamos perdiendo como país. Nos vamos achatando, nos vamos imbunchando, como decía este otro sabio que era amigo común también con Gastón, que era el Fidel Sepúlveda, otro de los sabios chilenos también, que falleció ya hace unos años atrás, pero que trabajó mucho también en el tema de la cultura popular.
Estamos conversando con José Luis Villalba, el director del Viejo del Poncho, este documental de 1 hora 40 y tanto sobre nuestro gran Gastón Sublet, que ya está en sus casi 94 años, un documental que fue filmado entre enero del 2016 y junio del 2019, donde uno puede ver a Gastón Sublet tocando la flauta china, ¿cierto? El piano, maravillosamente, el cultrún, el culcul, que es como este cuerno que aparece en distintas civilizaciones, uno lo ve con sus distintos bastones, con sus distintos ponchos, lo ve con su mano ayudando a que su oído izquierdo, y yo me fijé mucho en eso porque también tengo sordera en el oído izquierdo y también hago ese gesto muchas veces, así que me pareció muy cercano, para poder escuchar bien, ¿no? Cuando habla su hijo, cuando hablan distintas personas, pero con una lucidez que ya se la quisiera uno a los 50, la que tiene él a los 93. Bueno, tú, José Luis, también eres un hombre grande, estás un hombre, ya pasaste los 80 años y veo que tienes una energía también completamente infatigable.
Así es, también me ha contagiado el gusto por la meditación, Gastón, y trato de llevar una vida lo más sano que puedo también.
¿Qué más le has heredado, le has aprendido a tu amigo Gastón Sublet? ¿Qué cosas han influido en tu vida, José Luis Villalba?
Mira, yo le debo a Gastón varias cosas. Primero, de las cosas más importantes ha sido mi gusto por acrecentar mi gusto por la música de Gustav Mahler.
Okay.
Porque por años nosotros escuchábamos y analizábamos la música de Mahler, porque Gastón era un gran visitante de mi casa. Entonces, él inclusive viviendo en Limache, venía a dormir a Santiago cuando hacía clases, pero siempre pasaba a vernos y estaba una tarde entera. Bueno, y antiguamente cuando los dos hacíamos clases en el Instituto de Estética, nos pasábamos a la casa a escuchar discos, y Mahler era de lo preferido. Pero también le debo, bueno, el conocimiento de la cultura china, haberme metido en el I Ching también, que yo lo consulto cuando tengo algunas dudas esenciales.
Así,
consulto el I Ching y siempre me ha respondido sabiamente. Yo no creo en estas cosas adivinatorias, no es que sea supersticioso, pero el I Ching es un libro de sabiduría, entonces da una respuesta que a uno lo dejan reflexionando, y siempre me han sido muy adecuadas y muy acertadas. Le debo también a Gastón el gusto lo tenía de chico, pero recuperar el gusto por las viejas comedias musicales americanas, porque en esta cosa de múltiple de Gastón tiene este gusto secreto por las comedias musicales americanas de los años 40, los años 50, y yo tengo una buena colección de ese cine, así que durante años nos juntábamos los domingos a ver, después de almuerzo, una o dos películas americanas.
Mírate.
De eso hablábamos mucho, de cine, y compartíamos el gusto también por la mitología, por la simbología, y ver los símbolos secretos que habían en detrás de las películas, porque nosotros sabemos que la película es una fábrica de emociones y de mover la gente. Entonces, con Gastón veíamos muchas películas de matiné que tenían mensajes ocultos. Él terminó escribiendo un primer libro que se llamaba Los mensajes secretos del cine, y que me lo dedicó a mí, justamente como premio por estas conversaciones que teníamos indagando en las profundidades simbólicas del cine.
¿Así de estrecho es el vínculo?
Sí, no, hemos sido, bueno, te lo digo ahora, que somos hasta compadres somos, porque él es el padrino de mi hija menor, que ya está bastante mayor ya, que lo adora a su padrino. A Así que es una relación muy estrecha de toda una vida.
José Luis, finalmente quisiera preguntarte, ¿por qué crees tú que es una buena idea que la gente que nos está escuchando vea El Viejo del Poncho, este documental sobre Gastón Sublet, que te demoraste casi 4 años en grabar y que ya estaba disponible de manera gratuita en el sitio elviejodelponcho.cl?
Yo recomendaría la película que la vean para que se inquieten en dos temas valóricos, que es la virtud y la sabiduría. Eso. Y lo otro, que vean lo que es una persona de una gran cultura, de una gran sabiduría, diría yo, en todos los terrenos. Un hombre extremadamente letrado, viajado.
Un hombre del Renacimiento, como dice alguien en el documental, ¿no?
Exactamente. Es un hombre muy versado en temas históricos. Realmente, bueno, ver cómo él pone todo su conocimiento al servicio de la gente y de mejorar la calidad de vida de la gente. Es un hombre con un alto sentido de la justicia y de la justicia social también. Entonces, y además es un hombre extremadamente entretenido, porque nosotros nos demoramos tantos años porque le filmamos muchas historias, y cuando Gastón contaba una historia se tomaba una hora en contarla, y nosotros la filmamos toda. Yo cada vez que le escucho una historia soy pura oreja, me embeleso con lo que cuenta, porque él es un gran narrador. Y además cualquier historia le da un marco, diría yo, mítico, le da un marco simbólico. No la deja así a medio morir saltando, le da una estructura que la hace trascendente. Todas las anécdotas que le he escuchado, las historias, son de peso. Y eso lo hace muy entretenido. Ahora Gastón se compromete, porque cuando yo le pedí que la escena final, que danzara en torno al algarrobo, que él es uno de sus lugares de peregrinación en Santiago, y que hiciera este baile ritual, bueno, yo tenía muy claro que quería al final de la película que la tierra respondiera con sus sonidos originarios. Y estuvieran.
¿Dónde está ese árbol que él dice que podría tener 2000 años? ¿Dónde está eso?
Eso está frente al Cerro La Silla, ahí cerca de Montenegro, por la carretera Panamericana Norte.
Okay.
Allá está en línea recta hacia la costa, está Tiltil. Diría yo, en línea recta hacia la cordillera está este lugar.
Y eso está esa escena donde al principio del documental él como que hace una especie de, como que se agacha y besa la tierra, no sé, eso es lo que parece.
Exactamente.
Y que al final del documental también aparece, ¿no es cierto?, como para cerrar el círculo.
Claro. Eso fue parte de la concepción original de la película. Okay. Porque era muy importante este reconocimiento a la tierra, porque yo creo que Gastón es un gran paladín del cuidado del planeta y del cambio climático y de salvar la tierra, porque es un gran defensor del planeta. Entonces, pero por otro lado también está la sabiduría que nos entrega la tierra. Por lo tanto, yo creo que los jóvenes, si tienen una nueva ética, va a ser una ética muy apegada al cuidado de nuestro planeta, muy respetuoso de las especies, de la diversidad. Y esto va subiendo desde abajo hacia arriba, y aprendemos a ser respetuosos de la diversidad humana y de nuestro prójimo, y no ser monotemático y con una pura idea fija en la cabeza.
Ya, demasiadas razones para ver este documental.
Eso es fanatismo, Entonces Gastón está muy por el otro lado. Y por eso yo recomiendo que vean en Gastón esta figura que abre camino hacia este respeto por el ser humano, por el prójimo y por sí mismo también, por sí mismo, por el cultivo del carácter, por el cultivo del conocimiento y el cultivo de la virtud.
José Luis, te quiero agradecer por esta preciosa conversación, felicitarte además por tu tremendo documental El Viejo del Poncho, y que la gente lo puede ver gratis este fin de semana en elviejodelponcho.cl. Si lo quiere ver con traducción al inglés, está la opción en traducción al francés. O sea, Están todas las posibilidades. Así que muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, contándonos todo el backstage, de alguna manera, del Viejo del Poncho.
Y yo aprovecho de darte las gracias, Rodrigo, porque para mí es un orgullo estar en tu programa, que es uno de los programas más buenos que hay en este momento en la radio, en el campo de la cultura. Y muchas gracias por permitirme dar estas ideas sobre este gran personaje que es nuestro querido Gastón.
Te pasaste. Muchas gracias. Gracias a ti. Un gran abrazo.
Adiós. Igualmente.